A nadie le sorprenderá si decimos que los patios son una parte sustancial de la cultura cordobesa. Hasta 12 de esos deliciosos patios se encuentran en el interior de un palacio fastuoso por dentro, aunque no tanto por su apariencia externa, que comenzó a crecer a mediados del siglo XV y que ha permanecido hasta la fecha de manera pacífica en los sucesivos herederos de una misma familia, aunque ha tenido hasta 18 propietarios. Bárbara Rosillo nos adentra en este fabuloso espacio museístico, pero a la vez domicilio familiar del Palacio de Viana, para conocer dos cuadros singulares que representan al doliente Felipe V y a su segunda esposa Isabel de Farnesio, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches.
Bienvenida.
El Palacio.
Palacio de Viana.
Muchísimas gracias. Comenzamos el año.
Venga, allá vamos.
El Palacio de Viana es una de las joyas de Córdoba. Al entrar en su página web, lo primero que leemos es 5 siglos, 12 patios, infinitas sensaciones. Un lugar imprescindible para conocer el patrimonio de Córdoba. Todo esto en mayúsculas. Entonces, el Palacio de Viana, bueno, pues es una de las casas señoriales mejor conservadas de España. Así que antes de comenzar con mi asunto de esta noche, recomendarles que lo visiten cuanto antes si no lo han hecho ya. El palacio pertenece a la Fundación Caja Sur y en 1981 fue abierto al público. Vamos a pasear esta noche por sus salones, galerías y alcobas en búsqueda de dos retratos. Se trata de una pareja, de un matrimonio, el formado por Felipe V y su segunda mujer Isabel de Farnesio, pintados ambos por Miguel Jacinto Meléndez en 1716. Se trata de dos retratos de medio cuerpo. El rey lleva una casaca roja bordada, peluca blanca y el sombrero de tres picos. Es un hombre joven, nos mira de frente con una expresión serena.
No se le ve tan enfermo, no se le ve tan enfermo como luego sucedió.
En absoluto, en absoluto. Y adivinamos que es el rey porque sostiene delicadamente en su mano izquierda el toisón de oro. Es decir, que es una pintura que no se diferencia pues la de un noble de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero ya el toisón pues nos indica su dignidad. El retrato de la reina nos la muestra también muy lujosamente vestida y enjollada. Lleva un grueso collar de perlas. Del que pende otra perla en forma de pera en el cuello, y luego también lleva pendientes de perlas y un complejo peinado adornado de joyas, también con una gran perla en forma de pera. Uh-huh. La reina
que nos
mira
recuerda
de
la peregrina, que nos recuerda la peregrina.
Sí, siempre. Es que a lo mejor es una de esas dos, no lo claro, sabemos, claro. Porque la peregrina era intercambiable, ¿no? Se sí, ponían unos sí, sitios u otros. Uh-huh. Entonces, la reina nos mira de frente, es la mirada de una mujer fuerte y decidida, pero no está sola. ¿Con quién está?
Ah.
Pues en sus brazos sostiene a su primer hijo.
Carlos III,
años
el futuro
más tarde,
Carlos III.
Sí, concretamente en 1759 llegaría a ser Carlos III. Uh-huh. El bebé lleva faldas, como correspondía a la indumentaria infantil de esas épocas, y una cofia de encajes adornadas con lazos, cuya forma se asemeja al peinado de su madre. Su dignidad también nos la muestra una cadena de la que cuelga el toisón de oro. Estos dos retratos nos llevan a hablar de Felipe V e Isabel de Farnesio, un matrimonio excepcionalmente bien avenido, ya que hasta que él falleció en 1746 nunca se separaron. Es decir, hacían todo juntos, dormían en la misma cama, iban juntos de casa a misa. Los cronistas del tiempo señalan que solo se separaban para lo más imprescindible. Esto es muy curioso porque en la corte española pues estaban las habitaciones del rey, las habitaciones de la reina, todo tenía un complejo ceremonial, pero ellos vivían juntos como un matrimonio actual. Cuando se casó Isabel tenía 22 años, es decir, no era ninguna niña. Era una adolescente, era una mujer ya mayor para contraer matrimonio dentro de la realeza en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Estamos ante una mujer culta, refinada, sofisticada, amante de la lectura, la música y las bellas artes, y que hablaba varios idiomas. Hablaba italiano, hablaba alemán, que era su lengua materna, y francés. Y luego aprendió también en España el castellano. Isabel había nacido en Parma. Esto es muy importante para comprender su personalidad, porque los palacios que habitó estaban adornados espléndidamente con obras de los más célebres pintores. Y desde joven ella, su padrastro, porque su padre falleció cuando ella era muy pequeña, su padrastro, que era a la vez su tío, pues pues le proporcionó una educación esmeradísima. Entonces ella pintaba, recibió clases de pintura y pintaba. También fue muy aficionada a la música y tocaba el clavicémbalo, fue excepcionalmente aficionada a la ópera, de hecho fue la artífice de la llegada de Farinelli.
De Farinelli, que vino a ver si animaba al rey, ¿no? Algo así.
Sí. Y estuvo aquí trabajando muchos años y luego, bueno, pues también siguió trabajando para el sucesor, que fue Fernando VI, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues también quiero contar que ella era excepcionalmente aficionada a la lectura, y de hecho muchas de las cosas que ella, bueno, pues cuando se casó traía en su dote lo típico, ¿no? Traía joyas, traía vestidos, pero fíjate, traía muchos libros. Uh-huh. Y muchos de esos libros se encuentran hoy en nuestra Biblioteca Nacional de España. Entonces, bueno, pues yo quería comentar esta noche la espectacular colección de arte que hizo Isabel de Farnesio. Ella le vino también por varias herencias y obsequios. En primer lugar, en 1740 falleció su tía, Mariana de Neoburgo, que había contraído matrimonio con el rey de España, Carlos II. No tuvieron hijos, así que bueno, pues Felipe V fue el sucesor. Esto ya es un asunto muy largo, pero bueno, porque quede claro que su tía la dejó heredera universal de todo su patrimonio, en el que figuraban obras de Lucas Jordán y de nuestra queridísima escultora sevillana Luisa Roldán.
Nada menos.
Últimamente siempre llegamos a Luisa, no sé por qué.
Sí.
Luego, la reina, aparte de la pintura italiana, que le gustaba muchísimo, también le gustaba la flamenca. De hecho, la número uno de su colección es un retrato de Doña Amalia de Soms, de la mano de Van Dyck, que podemos, si quieren, hoy mismo ir a ver al Museo del Prado. Ella, bueno, pues tuvo una enorme colección de más de 900 pinturas que ella fue comprando a lo largo de su vida. Y bueno, esto, pues, lo que se ha conservado está en Patrimonio Nacional o en el Museo del Prado. Pero quería llegar a un asunto que me parece de gran interés.
Venga, y terminamos.
Que ella también, sí, se interesó por la escultura. Y en 1724 compraron la colección de escultura de la reina Cristina de Suecia por 50.000 escudos romanos.
¡Bang!
Cristina de Suecia fue una de las reinas más cultas del siglo XVII. Abdicó en 1654, se convirtió al catolicismo y se fue a vivir a Roma, un palacio cercano al Vaticano.
Correcto.
Esta colección que compraron Isabel de Farnesio y Felipe V se transportó en 172 cajas que llegaron a Alicante el año siguiente. Y su destino fue el nuevo Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Ajá. En Segovia.
Ajá.
¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva ahora a Madrid, y concretamente al Salón de las Musas del Museo del Prado, donde se exhiben algunas de estas esculturas compradas por la reina de España.
¡Qué maravilla!
Esculturas halladas a principios del siglo XVI en el Teatro de la Villa Adriana de Tívoli.
Hemos entrado en la historia por el Palacio de Viana en Córdoba, por uno de sus patios. Hemos visitado sus patios y de repente ya estamos en Roma, después de haber dado tres vueltas a Europa de la mano de Bárbara Rosselló. Porque la vida te da
sorpresas. La vida te da sorpresas.
Así es. Gracias, Bárbara. Hasta la semana que viene.
Gracias. Buenas noches. You could break my heart.